comienza una nueva etapa. Hemos subido un peldaño. Es un peldaño donde todas estas cosas tú quieres que sean una realidad en nosotros. Por eso los que estamos aquí te decimos hoy, henos aquí, Señor. Henos aquí, envíanos a nosotros. Y al uno decir que nos envíes a nosotros, muchas personas pueden pensar, muchos hermanos, que tienes que llevarnos a países lejanos, como estás haciendo, sí, con muchos de ellos. Pero lo que tú quieres hacernos ver es que donde quiera que vayamos, seamos tus testigos. Que le demos importancia al vecino, a la vecina, al que uno se encuentre en el supermercado, al que está en un baile, entre sed y sed, el Señor hablará y les hará ver a los músicos la labor que tienen. Tú quieres, Padre Celestial, porque me lo hiciste ver, que los músicos y los cantantes que estén dispuestos a seguir los miércoles aprendiendo cosas que las van a necesitar para sus vidas y para las vidas de los demás, que sepan que no están aquí por casualidad, ni están aquí solamente para hacer pasar un rato agradable a la iglesia más que vencedores, que están aquí con el gran propósito de ser testigos tuyos, Padre Celestial, para que tú los puedas usar en todos los bailes, en todos los sitios que van, porque ellos, al público verlos, van a ser evangelios vivos. Ponles el querer como el hacer. Ponles el que cobren conciencia de la importancia que tienen para ti. Hazle ver, Señor, como hazle ver a todos los miembros de la Iglesia Más que Vencedores, que esto es diferente a todo. Que esto es diferente a todo, no porque lo hemos buscado, sino porque así tú lo has querido. Por eso no te queremos decir que no. Y queremos que todas las transformaciones y los cambios que tú quieras hacer en una iglesia, porque el Espíritu entra y sale y no sabemos ni por dónde entra ni por dónde sale, que tú lo puedas hacer, porque nosotros estamos dispuestos a recibir todo eso y a que haya en nosotros un deseo de agradarte tan grande que cada momento que tengamos que decirle que no a la carne o tengamos que hacer cosas que ni queremos, lo hagamos porque sabemos que eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Oh, gracias Jesús, cabeza de la iglesia. Gracias Jesús, aquí estamos nosotros, Jesús, necesitándote cada día más, sabiendo, Señor, que tienes algo muy grande con nosotros, que somos tu pueblo. No porque nosotros seamos grandes, sino porque tú eres el grande. Y tú te vas a manifestar nosotros como instrumentos. Por eso necesitamos, Jesucristo, que tú como sumo sacerdote le pidas al Padre que ese espíritu de revelación en el conocimiento tuyo y de Él, que le es inteligencia que necesitamos, que todo lo que necesitamos para llenarnos de tu palabra y ser hacedores de ella, tú le digas al Padre que lo necesitamos, que lo necesitamos. Que si tú quieres que nosotros seamos la diferencia, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Oh, Padre Celestial, antes que nada hoy te pedimos por nuestro país, que emana leche y miel. Gracias por el presidente, la primera dama, todo el que está en eminencia en el gobierno. Gracias, Señor, porque tú vas a poner el querer y el hacer en sus corazones y en el corazón de toda persona importante y de los que no son tan importantes. Y vas a cuidar de todo el que tiene que ver con nuestro país, para beneficio nuestro, yo lo sé. Pero te damos gracias porque lo vas a hacer. Una vez más, Señor, te pedimos, y ya te damos las gracias, por el rector de esta universidad. Esa persona tan hermosa, que nos ha dado este alojamiento aquí con tanto amor, por su esposa, por sus hijos, por su mamá que ve siempre el programa, por todos los profesores y las profesoras, por todo el que tiene que ver con la Universidad Pedro Enrique Juneña, por el más grande, que es el rector, y hasta el más chiquitito. Oh, gracias, Señor, por todos ellos, porque reciben de ti todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para ellos. Oh, Padre Celestial, te damos gracias por Juan Luis y los que ya se han ido. Y los que quedan por irse, sabemos que van a conseguir sus permisos y se van a poder ir también. Sabemos que todo allá va a ser un éxito y que cada uno de ellos y de ellas dará ejemplo de lo que significa ser un soldado tuyo. Gracias por ese viaje. Gracias, Señor. Gracias por todos los que vienen todos los miércoles, dejándolo todo, dando todo por basura, porque el importante eres tú y tú eres el que nos está preparando. Te pido por ellos, por sus familias, por sus hijos, por esa labor, por su inteligencia abierta para ti, por ese espíritu de revelación saliendo de ellos como río de agua viva, para que sus vidas sean transformadas por ti. Te pedimos por la gente de Dajabón, Señor, que todo el mundo tenga su casa, que los ricos se olviden de su riqueza para ayudar a los pobres. Te pedimos por todos los enfermos que están en los hospitales. Te pedimos por todos esos niños de los cuales nosotros también nos ocupamos en Santiago. Te damos gracia y te pedimos por todos los que van de aquí a allá a acompañar a los niños, como Raúl, su esposa, y este grupo que va siempre a acompañar a los niños. Te vamos a pedir algo muy importante que yo sé que tú quieres que salga de nuestros labios, y es pedirte que esos niños sean sanados de cáncer. Sánalos, papá. Glorifícate en ellos. Glorifícate en ellos, porque tú no te glorificas en la enfermedad, sino en la sanidad. Gracias por la sanidad de todos esos niños. Gracias por sus padres. Oh, gracias, Señor, por todo el que trabaja con la Iglesia Más que Vencedores. Por el más grande hasta el más chiquito. Gracias porque tú tienes contentamiento y anhelas que ese trabajo lo hagan para ti, para tú manifestarte con ellos con bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por las intenciones de cada cual de nosotros y de las mías, Señor. Tú ves los corazones, pero no es suficiente. Por eso todas las madres y los padres que estamos aquí, te pedimos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas, por esa juventud que está ahí afuera, porque las niñas se den a respetar, porque los varones respeten también, porque todos te conozcan, para que nuestra república cambie y todas las cosas desastrosas que están pasando ahora, tú con tu sangre las borres y hagas de nuestro pueblo un pueblo hermoso y bello, que de verdad mane leche y miel. Oh, gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Grande eres, Jesús, Jesús, Jesús. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria, gloria, gloria. No te desanimes, dice el Señor. No te desanimes. No te decepciones. Es el único trabajo que tiene el enemigo, te dice el Señor. No te desanimes. No te decepciones. Yo soy tu Dios y tengo cosas maravillosas para ti. Están escritas en mi palabra. búscalas, vívelas y verás la gloria. Verás mi gloria en todo lo que tocas. Mi presencia estará siempre en ti y todo lo cambiaré. Pero recuerda que tienes un enemigo que vino a destruir, a robar y a matar. No lo permitas, no lo permitas, porque armas espirituales te he dado yo. Úsalas, úsalas, úsalas. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿En dónde fue que nos quedamos? En la lección 12, terminamos el 2 y vamos a decir, bueno, aquí lo que nos hace ver es que la palabra purifica el espíritu, y al purificar el espíritu, que lo hace de tal manera, el hombre sale fuerte y no débil y condenado. Amén. Acuérdense que estábamos dando el ejemplo de Job. ¿Por qué? Porque el título de esa lección es como Dios perfecciona al espíritu humano renacido. Entonces, ahora vamos a dar el punto C. C mayúscula y todo en mayúscula. El castigo en el Viejo Testamento. A la gente le encanta buscarle a uno donde el Señor castiga. C. El castigo en el Viejo Testamento. Quisiera que todos tuvieran su cuaderno, no papelito, porque los papelitos se van al cipote. Entonces, teniendo su cuaderno, ustedes van guardando los cuadernos como los tengo yo guardados. Por eso es que no le damos los papeles. Si le damos los papeles, se van a desaparecer. Mientras que con los cuadernos es más fácil de guardar. Cada cuaderno será para cada curso que demos. Entonces, cuando ustedes necesiten de eso, lo tienen escrito. Y entonces es que va a poder el Señor usarlos porque aprovecharon este tiempo. Hay gente que quiere ser usada sin ser preparada. No, hay que prepararse bien. Entonces uno tiene de dónde estudiar y dar la charla como ustedes me oyen a mí. Amén. Pero tenemos que poner de nuestra parte, coger esto con seriedad. Bueno, ya sabemos, vamos a hablar ahora sobre el castigo en el Viejo Testamento. Isaías 53, versículo 5, en la página 770. Isaías 53, versículo 5, en la página 770. Ciertamente, el cargó es el cuarto, con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. El 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos nosotros sanados. Ustedes dirán, pero eso usted lo dice cada rato, entonces ya sabemos, eso no tiene que ver. Tiene que ver. Porque el castigo en el Viejo Testamento era una realidad. ¿Por qué? Bueno, por la diferencia que había entre Dios y los hombres, que no sucede con nosotros, porque ya nosotros somos seres espirituales, que tenemos el Espíritu Santo y Dios tiene el Espíritu Santo. Estamos igual. Pero en aquel tiempo, no. Entonces, había castigo. Entonces, la belleza de Jesucristo venir a la tierra es, y aquí está el versículo, que dice, sobre Él recayó el castigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros, los de Nuevo Pacto, sabemos que sobre Jesús recayó el castigo. Nosotros no tenemos que ser castigados. ¿Entendieron? Amén. Porque nosotros tenemos comunión con nuestro Dios. Yo cada día me gusta más estos cursos. ¿Ustedes saben por qué? Porque no solamente ustedes están aprendiendo para ustedes, sino que van a enseñar al que no se sabe la palabra de una manera que hasta ahora no se había hecho. Porque cuando a alguien le digo, no, pero él castiga, no, espérese un momento, él castigaba en aquel tiempo porque era la justicia contra la injusticia. Pero ahora, después de Jesucristo, Él pagó el precio del castigo, ya no hay castigo, porque yo tengo lo mismo que tiene Él. Fue por gracia. ¿Ok? Cuando se le diga eso a los pecadores, van a entender todavía mejor. Amén. Número uno. Jesús cargó con nuestro castigo para que no tuviéramos que llevarlo nosotros. D mayúscula, con todo en mayúscula. La corrección del Señor. Número uno. En el Viejo Testamento, dos puntos. El castigo por infligir la ley. En el Nuevo Testamento, dos puntos. Estamos hablando de la diferencia del Viejo Testamento con el Nuevo, ¿verdad? En el Viejo Testamento se llamaba castigo. ¿Por qué era castigo? Porque infringía la ley. Pero entonces pones abajo, en el Nuevo Testamento, dos puntos, instruir o disciplinar. ¿Ves la diferencia? En el Viejo era castigo, en el Nuevo es disciplina. ¡Aleluya! Son dos cosas muy diferentes. Entonces nosotros, como son de nuevo pacto, nosotros vamos a recibir disciplina, o la recibimos siempre, no castigo. Pero la disciplina, como siempre les explico, no es fácil. Por eso le llaman castigo. ¿Por qué? Porque nosotros nos instruye la palabra. Y la palabra nos pide cosas que la carne no quiere hacer. Así es que viene siendo como un castigo. ¿Se dan cuenta? Para nosotros. Pero de ahora en adelante no debemos de tomarlo como castigo, sino la palabra me instruye. Yo puedo hacer lo que la palabra me pide. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Gran ventaja con aquel pueblo, que lo castigaban por desobediente, pero el Espíritu no podía hacer nada en ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ver ya la instrucción del Señor. No verlo nunca como ese Dios, ay, pero yo hice tal cosa, me va a castigar. Esa palabra no es del Nuevo Testamento, es del Viejo. ¿Entendieron? Hebreos 12, del 6 al 9. Hebreos 12, del 6 al 9. Ok, Hebreos 12, del 6 al 9. Porque el Señor, ¿qué? Disciplina a los que ama. Y aquí ya yo les he dicho muchas veces, que son palabras que en realidad no es la palabra que va en español, y azota a todo el que recibe como hijo. Contrale, se pone uno a temblar. Me va a disciplinar. ¿Pero con qué me va a disciplinar? ¿Con azote? Santo. Entonces viene el temor. El temor no es de Dios. Ni el azote es de nuestro Dios, que es un Dios de amor. Esa cita tiene una X, ¿verdad? Y tú te vas abajo y encuentras en la X que la cita esta es porque está escrita en Proverbios 3, el 11 y el 12, en la página 658. Vete un momentico allí. Grábenselo bien, que esto es lo que hay que enseñar a ese pueblo. ¿Qué dice? Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones. Porque el Señor, ¿qué? Disciplina a los que ama. ¿Cómo corrige un padre a su hijo querido? Así que el azote, no sé de dónde diantre lo sacaron. Así que ya tú sabes, el Señor disciplina. El Señor instruye. ¿Con qué lo hace? Con la palabra. A veces resulta un azote para ti. Bueno, está puesta la palabra, pero a la verdad que a veces es un azote. Porque el pecado nunca es malo. El pecado siempre es bueno. Pero ya ustedes saben que disciplina, ¿cómo disciplinan los papás? Instruye, pero no castiga. A mí me duele el corazón cuando yo oigo a una persona, mira, Dios te castiga. ¿Verdad que es desagradable ya oírlo? Y a un niño que le dicen, Dios te castiga, ah, Dios me castiga, pero es que tú te portas mal, me castiga porque yo porto mal, goodbye Charlie, no me ve más nunca. Ah, entonces se van criando con que ese Dios malo, porque ese Dios castiga. Entonces eso hay que borrarlo, borrarlo por completo, porque había un trato para el Viejo Testamento y hay un trato para nosotros los del Nuevo. Ya vimos que sí, que allá no era fácil, pero aquí es diferente porque ya Jesucristo pagó por nuestro castigo. ¿Entendieron? Otra cita, Juan 3, versículo 6, en la página 1108. Juan 3, versículo 6, en la página 1108. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Como diciendo, yo les estoy pidiendo algo que es lo que va a solucionar los problemas en ustedes. Pero fácil no es, porque imagínense aquella gente que no sabía ni que tenían espíritu. Hablarle de nacer de nuevo era complicarle la existencia. Pero el que nace de nuevo tiene ese trato diferente al que es del mundo. Amén. Hay una línea divisoria entre los de él y los que no son de él. El que no es de él, el que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, el que no está viviendo esta vida, aleluya, que no es lo que yo quiera, sino lo que quiera él, ¿no se puede comparar con el que está por ahí de su cuenta? Que dice, ah, papá Dios amado, papá Dios no es su papá. Olvídese que no es su papá hasta que usted no acepte a Jesucristo. Entonces ese no tiene el mismo trato. Claro, entonces Dios es malo. No, el malo eres tú, que no lo has recibido. ¿Se dan cuenta? La palabra malo para nuestro Dios no debe usarse jamás. Dios es espíritu y sus armas, lo que leímos ahora en la cita, y sus armas son espirituales, no carnales. Dios es espíritu y sus armas son espirituales, no carnales. 3.3. Un Dios amoroso, oigan bien, nunca, ¿cuándo? Le enviaría enfermedad o plaga a su pueblo para enseñarlos. ¿Se dan cuenta? Nunca un Dios bueno haría eso. Esto es conociendo la mente, que nos ha sido dada la mente de Dios. Y esto nos va a ayudar a conocerlo. Nunca le enviaría enfermedades o plagas a su pueblo para enseñarlos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios amoroso. Y de Él no puede salir nada malo. Por eso es que cuando dicen el Señor castiga, el Señor permite. Él se aleja. Tú no quieres saber de mí. Tú no estás haciendo lo que es mío. Tú no eres mío. Yo me retiro. Entonces deja que el enemigo, que es el que vino a destruir, a robar y a matar, haga la obra, porque ese sí es malo. Y le encanta echarle la obra de él a Jesucristo. ¿Entendido? Ok, 4. Jesús nunca rehusó sanar a nadie para enseñarlo. Jesús nunca rehusó sanar a nadie para enseñarlo. Ay, porque mire, esta enfermedad, esta tiene que venir de Dios. En primer lugar, porque ella lo tiene y no usted. Y a ella no le puede pasar nada malo. Y esta enfermedad viene de Dios, porque mire, a la verdad que me está ayudando. Amado, ¿será usted un burro? ¿Se dan cuenta? Entonces, ponemos al Señor, oigan bien, como si el Señor tuviera nuestra mente. Y lo que dice la palabra es que Él nos ha dado su mente. Entonces no podemos seguir como viven los cristianos, sin saberse la palabra, y todo lo que se imaginan lo dan como bueno y válido. Y eso es lo que se llama religiosos. Esos han gobernado los cristianos por siglos. Y los cristianos, como ovejitas para el matadero, hacen caso. Señor, no, yo no quiero que ustedes hagan caso. Yo quiero que ustedes se paren con la palabra y le hagan ver a todos los míos que están en error, que así no es la cosa. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia tan grande? ¿Tú ves? Si Dios me lo mandó, es porque yo me lo merezco. Eso va en contra de la palabra. Eso va en contra del amor de Dios. Eso es. Y ella va a creer que es Dios. Y Satanás dirá, tú ves, tú sí me gustaste. Porque ahora que yo te voy a atacar, y se lo voy a echar la culpa a él, que es lo que a mí me gusta, echarle la culpa a él. Amén. Gloria a Dios. Hay que darles coraje. Cuando nosotros comenzamos esta belleza, yo me acuerdo que yo a veces tenía que, cállense, cállense. Pues se ponía como fiera. Cuando alguien le salía con eso, contestaban. Y yo, espérese que tenemos que tener cuidado porque también y todo. Pero le da uno coraje. Uno se siente mal. Cuando le echan cosas a nuestro Dios que no son. Que no son. Y que nuestro Dios no puede estar contento con que su pueblo, con que su pueblo sea el que se atreve a hablar así porque no ha abierto las escrituras y no ha aprendido ni ha tenido la dicha que nosotros hemos tenido. Amén, amén. Juan 14, versículo 9, en la página 1126. Juan 14, versículo 9, en la página 1126. Leímos que Jesús nunca rehusó sanar a nadie. Pero este versículo que vamos a leer ahora tiene que ver cuando Jesús está hablando con los discípulos y le hace ver para dónde van ellos. Y le hace ver que él es el Hijo del Dios viviente. Porque Tomás, después de haber estado tanto tiempo con él, no sabe para dónde va Jesucristo. No sabe para dónde va. ¿Y para dónde tú vas, Jesucristo? Entonces le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya, desde este momento, lo conocen y lo han visto. ¡Qué lindo! Jesucristo, ustedes, si me conocen, conocen a mi Padre. ¡Oh, fenómeno! Entonces le agrega, ustedes están conociendo a mi Padre. ¿Qué le quiso decir? Si me están viendo a mí, yo y mi Padre somos uno. Entonces Felipe tiene la cachaza. Porque no se le puede decir otra cosa. Que el que está diciendo, si me vieron a mí, ya vieron al Padre. Felipe le dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Lo que queremos ver al Padre. Pero Felipe, qué cachaza. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ese amor que se siente por Jesucristo, aunque tú lo estés alabando a Él, y te has olvidado un poco del Padre, eso va para el Padre también. ¿Se dan cuenta? Y poco a poco va uno separándolos y amándolos. Y ya te voy a alabar, Padre, te voy a adorar. Entonces yo lo voy a hacer contigo, Jesucristo. Y Espíritu Santo, yo te voy a levantar, aunque a ti no te gusta porque tú eres el que lo hace todo. Pero yo te voy a levantar y va esa relación aumentando, porque en esa relación es que el Señor nos va a usar, nos va a hablar y vamos a ser sus verdaderos testigos. Amén. Jesús, copien, era la expresión de la voluntad de Dios. Jesús, ¿qué número es ese? 5. Jesús era la expresión de la voluntad de Dios. Ahora ponemos la cita. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. en la página 1248. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, en la página 1248. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el 16 y el 17. Toda la escritura es inspirada por quién. Otra vez, toda la escritura es inspirada por quién. Y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir, ¿cómo? En la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, ¿para qué? Para toda buena obra. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que creer las Escrituras. Por eso es que la palabra y el Señor son la misma cosa. Cristiano que no se lleva de las Escrituras es cristiano que estará siendo religioso. Porque hará lo que los hombres le dicen. Y cuando usted le venga con una doctrina, dice, un momentito, amado, búsquemela ahí en la palabra. Si no la encuentro, usted le dice, natin tolle, yo no creo. Yo nada más creo lo que dice la palabra. Ha habido en estos días una revuelta grande. Ustedes habrán visto los periódicos. Con Brasil, un país eminentemente católico. Y los pentecostales y los evangélicos se están convirtiendo en cantidad. Ahí hay pentecostales más que en todas partes. Y en el periódico a veces sale el por qué se están saliendo de otras iglesias. Y nada convence a uno. Y es tan fácil decirlo. El que lee la palabra, el Señor dice que lo hará libre. Pero no es el que lee la palabra por leerla. Es el que ha nacido de nuevo, que ya tiene el Espíritu de Dios, comienza a tener amor por la Escritura. Y la Escritura dice que nos hará libre. Y si hace el segundo paso, como decíamos anoche, de tener el bautismo en el Espíritu, esa Escritura se sale del libro con revelación. Entonces uno se va dando cuenta, en realidad, de todas estas verdades y esta belleza. Y no ha habido nadie que pueda decirlo como es. Cuando yo salí de la iglesia católica, que la amo mucho y aprendí mucho y le agradezco mucho, me levantaron toda clase de cosas. Y habían sacerdotes que me decían, ¿cuál fue el sacerdote que te desilusionó? ¿Cuál fue el sacerdote que te ha hecho daño, que te fuiste de la iglesia? Digo, a mí ningún sacerdote me ha desilusionado. Yo los amo y les agradezco porque de todos he aprendido. Y hay un don que el Señor me ha dado, que cuando estudio la palabra o cuando les predico a ustedes, el Señor me hace ver el instrumento por el cual yo aprendí eso. Me hace ver, porque el Señor tiene empeño en que los cristianos lleguemos a una comprensión y un amor. ¿Te entiendes? Pero, y yo le dije, no, pero a mí ningún sacerdote me echó nada malo. Y entonces, ¿por qué te saliste? Porque la Escritura me hizo libre. Es el mismo Jesucristo que lo dice. Entonces, es muy fácil decir, ¿qué está pasando en el mundo? Que la Escritura está haciendo libre a los hombres. Que vienen tiempos ya, no de doctrinas. Vienen tiempos de vida en el Espíritu. El Padre Santelice y yo somos amigos hace mucho porque yo pertenecía a su parroquia. Y formamos esa hermandad. Y me lo he encontrado en algunos sitios que hemos ido donde hay católicos y evangélicos. Y el Padre Santelice me ha enseñado mucho, ¿eh? Porque es que todos me han enseñado. Así, así es la vida. Ajá. Pero, ¿por qué no se pone claro? Es que la palabra nos ha hecho libres. Es que ya no podemos estar en ningún lado. Eso es lo que se llama los cristianos libres. Que no estamos formando una iglesia donde se lleve doctrina de hombres. Porque eso no es. Eso no es. El Señor viene por una iglesia libre, por una iglesia que Él dirija a su pueblo. Pero ¿cómo va a dirigir a su pueblo? ¿En manada? No, si no somos animales. Es dirigir a cada cual. Que cuando yo un pastor, una pastora, un dirigente diga, miren, esto es lo que vamos a hacer, usted no sabe que ya el Señor me lo dijo. Mira, mija, el trabajo tuyo de ahora adelante, pero el Señor me estaba hablando de eso. ¿Ustedes se dan cuenta? Eso es lo que viene y para eso es que hay que prepararse. Entonces es muy fácil decirlo y yo veo que nadie lo dice, sino que todo es como se fueron unos porque le dijeron algo, o qué pasa que están criticando, o son unos aburridos, o ellos no quieren saber de nadie, o son muy... lo que les gusta es el libertinaje. Y a los cristianos libres como nosotros, lo menos que les gusta es el libertinaje. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros nos tenemos que portar mejor que los que tienen concilio, los que tienen esas doctrinas arraigadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen a dónde ir. Y nosotros nos mantenemos aislados. Aislados porque tenemos visión de lo que quiere el Señor con nosotros. Y podemos echarla a perder. Si yo tuviera 30 años, si yo tuviera 20, o siquiera tuviera 40, yo podría haber caído en ese error. Pero ya mi 75 no me luce. Ya mi 75 no me luce estarme equivocando y oír voces que no sean las de Jesucristo. Por eso yo le digo a ustedes que esta iglesia es una iglesia especial. Especial. Y que estamos viendo los comienzos de ella. Porque ahora es que ella se ha puesto grande. Llevamos 6 años, que llevamos... 6 años, que no es nada, una iglesia muy joven. Pero por donde nos lleva el Señor, yo me doy cuenta que para nosotros tiene algo especial. Tiene algo especial donde no hay religiosidad. Y yo creo que esas son las iglesias que se están levantando o se deben levantar en todas partes del mundo. Iglesias libres. Iglesias que sepan que hay que estudiar, que hay que meditar, que hay que vivir en el Espíritu, que hay que alejarse del mundo. Que alejarse del mundo no significa encerrarse en su iglesia y no ir a ningún lado. No, yo creo que esta iglesia de nosotros ha sido escogida para ir al mundo. Pero no a contaminarse con el mundo. Un suponer, aquí casi todos los que están aquí tienen un testimonio grande, fuerte. Entonces el Señor necesita que se vaya a ese mundo y le diga, mira, yo era así. ¿Cómo? ¿Y qué tú hiciste? El Señor me transformó. Entonces el Señor usa los dones para que pasen a través de ustedes y con el testimonio puedan conquistar almas. Pero para eso no se le puede hacer caso al espíritu de decepción. Porque el espíritu de decepción está todo el tiempo, y a ti, ¿y qué tú estás haciendo en esa iglesia? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo estoy aprendiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? El espíritu se va. Sino estar contento con el día que pasaron. Y hoy sí tuvo la cosa buena. Porque mira, yo sí estoy aprendiendo. El Espíritu Santo sigue ahí. Que yo sé que ya me dijeron que esto va a ser grande. Con el gozo. Con la alegría. Que nada nos decepcione. Que nada nos decepcione. No es que no vengan decepciones. El enemigo no va a dejar tranquilo. Amén. Pero usted sabe lo que hay que llegar. Al momento en que, cuando él le haga ver un problema, casi siempre con los seres queridos, usted se ría como hacía quienes llegan. Desde que llega un problema, o sea, cuac, 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 cuac. Y cuac, cuac, cuac. ¿Y de qué tú estás riendo? Me estoy riendo de él. Me estoy riendo de él porque él se cree que va a triunfar. Pero que el que va a triunfar es mi Dios a quien yo le sirvo. Aleluya. Y aunque veamos lo que veamos, porque ataques grandes, yo no sé si ustedes lo están teniendo, pero ataques grandes nos esperan, si no lo están teniendo. ¿Por qué? Porque el enemigo, mientras más revelación tenemos, ahí va él, dice, vamos a ver, si tú llegas, y le tenemos que decir, sí llegamos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Aleluya. Hebreos 4, versículo 12, en la página 1255. Oh, santo. Hebreos 4, versículo 12, en la página 1255. Ciertamente, cuando dice ciertamente, ya usted sabe que no hay lugar a mentiras. Ciertamente la palabra de Dios es como viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¡Qué interesante esto! La palabra es viva y poderosa. Al decir la palabra, tenemos ya que llevarnos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que es viva y poderosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hable, habla resultados. Amén. Entonces, ella llega hasta lo más profundo del alma y del espíritu. La palabra es la que separa el alma del espíritu. Al tú decirla, lo vas creyendo y te vas dando cuenta de lo que hay que darse cuenta, que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Y que el cristiano tiene que reconocer la separación del alma con el espíritu, porque si no, seremos siempre cristianos, ¿qué? Carnales. Y eso no va. Y eso no va. Y las iglesias serán juzgadas. Serán juzgadas si son carnales. Porque eso no va. El Señor no le puede hablar a mi intelecto. Con mi intelecto no me puedo comunicar con el Señor. Pero la palabra me hace ver cuando estoy en el espíritu y cuando estoy funcionando con mi intelecto. ¡Aleluya! Y ahí donde Satanás es bueno. Porque le hace ver al hombre que con el intelecto se puede, y el hombre cae en ese gancho. Con el intelecto no nos comunicamos con el Señor. Y la palabra es la que nos lo va a hacer ver. ¿Entendieron? Entonces, dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Pues sí, tiene dos filos. Hay un lado de la espada. Ese es a minúscula. La espada tiene dos lados. Oigan cómo es. Un lado de la espada es la palabra. Y el otro lado es para ti. Para ti. Porque ella te dice, y como se te entra por el alma y separa el alma del cuerpo, y te hace ver que tienes que vivir en el espíritu, es como si estuviera el Señor aquí y tú en el otro lado. Tú dándote cuenta de que esa espada es la palabra, y que eso es lo que nosotros tenemos que creer. Sí. Efesios 5, 26 y 27, en la página 1225. Efesios 5, 26 y 27, en la página 1225. Aquí dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? Para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Cómo lavó Jesucristo la iglesia? Mediante la palabra. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Todo eso se hizo por la palabra. Segunda de Corintios 7, 8 y 9, en la página 12:10. Segunda de Corintios 7, versículos 8 y 9, página 210. Segunda de Corintios 7, versículos 8 y 9. Si bien los entristecí en mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros, de ninguna manera, los hemos perjudicado. Aquí nos está hablando de lo que hizo la palabra. Él les habla así porque la palabra les manda hacer lo contrario a lo que vemos que hay en la segunda de Corintios 6, cuando él habla de que no formen juntas desiguales, y le hace ver el comportamiento que tienen ellos que no era bueno. ¿Amén? Proverbios 17, versículo 10, en la página 675. Proverbios 17, versículo 10, en la página 675. Como estábamos hablando desde la disciplina y la instrucción, vimos en este ejemplo de Pablo que Pablo les hace ver que los tuvo que instruir. Nosotros le llamamos boche. Lo que da es arrepentimiento. Cuando se le habla y uno sabe que no le están echando un boche, sino que es para instruirlo, que es disciplina, lo que le trae a uno es arrepentimiento. Esto es muy importante, porque el cuerpo de Cristo a veces son cabras y no ovejas. Usan. Y cuando uno le dice algo, lo cogen por malo. Y eso nunca debe de pasar. Porque lo hermoso es que alguien te haga ver cuando tú fallas. En mi tiempo, mi mamá decía que el que mucho te quiere, te hará llorar. Entonces, la disciplina debe tomarse como lo que es. Es para instruir, no como un castigo. ¿Entendieron? Entonces, aquí dice, cala más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. Esa es la verdad. El hombre prudente se le llama la atención y dice, contrale, pero mire, usted tiene razón. Oh, pero yo me arrepiento por lo que he hecho. Oh, Señor, mira lo que yo iba a hacer. Y ya eso se subsana. Y esa persona va creyendo espiritualmente. Pero cuando la persona, tú le dices algo que es por su bien, y bota de todo. Aleluya, hasta ahí terminamos. Lo vamos a dejar ahí porque unas son de cal y otras son de arena. Ahí se terminó ya el 12 para no comenzar el 13, sino que ya para la próxima clase tenemos la lección 13. Acuérdense que esto es un estudio, entonces hay que repasar lo que se estudió. Pero el repaso es muy hermoso, porque es con el Espíritu Santo. Entonces, en esos repasos, ustedes lo que van a hacer es que van a buscar más comunión con Él. Porque ustedes se sientan, bueno, Espíritu Santo, aquí vamos los dos. Vamos los dos. Y cuando algo no haya entrado en el Espíritu, Espíritu Santo, no, yo no me voy de aquí hasta que esto no me entre. Hasta que yo no tenga la revelación de esto. Y ustedes verán que dentro de unos meses ya ustedes no son iguales. Son cristianos maduros, que es lo que se está necesitando. Y oigan otra cosa, el Señor no hace nada por hacerlo. El Señor nos dice, hoy yo estoy en el mood de buscar a esta gente de la iglesia más que vencedores y hacer algo por ellos. Y mañana se olvidó, no. Entonces, siempre pendiente de ese propósito que Él tiene para todo el que viene aquí. Porque dice la Escritura que nadie nos lleva a ningún lado, que el que nos lleva es el mismo Señor. Entonces, el que está aquí cogiendo su curso, tiene que saber que el Señor necesita de ustedes. Y tenemos que vernos como un cuerpo que el Señor necesita esto para nosotros. Yo no me estoy metiendo con las demás iglesias. Las demás iglesias tienen sus pastores y sus pastoras, y el Espíritu las guiará. Pero el que no es de la iglesia y siente venir, amado, usted va a hacer grandes cosas, no sé dónde, pero las va a hacer. Porque esto va a transformar vidas. Va a transformar vidas. Oh, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el estudio de hoy. Sabemos que solamente por nosotros no podemos hacerlo, pero el que vive en nosotros, dice la Escritura, que es más grande que el dueño del mundo. Gracias, Señor, porque vas a dejar grabado, Espíritu Santo, todas estas lecciones en nuestro corazón. No seremos iguales, y el Señor podrá contar con nosotros para llevarle tu palabra a ese mundo perdido que tanto necesita de ti y que necesita saber las cosas como son. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesucristo. Ahora se me van en paz por la sombrita.